Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Ya estamos en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 14 de mayo, edición especial, hoy Día de la Madre. Vamos a saludar a nuestras madres, las que están presentes, las que se fueron y que han dejado y dejaron un tremendo legado. Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, estimados auditores, con tertulia, un agrado estar de vuelta aquí en el Día de la Madre. Felicitaciones a todas las madres de Chile, esforzadas, trabajadoras, que son las que educan y sacan la familia adelante, siempre sacrificándose por sus hijos.
Roberto Correa.
Muy buenas tardes, auditores de Recuperemos Chile, en este programa número 67. Llevamos ya 16 meses al aire. Y bueno, un saludo muy especial a todas las madres de nuestro querido país que ha estado muy contento esta semana.
Pablo Gaite.
Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago y de nuestro programa Recuperemos Chile. Y un saludo muy cariñoso especialmente a las madres en este Día de las Madres, a las madres especialmente de la región de Los Lagos, esa madre trabajadora, esforzada, que con frío y con lluvia saca adelante a su familia, el baluarte de la casa. Así que un saludo especial a todas las madres.
Bueno, antes de ir a desmenuzar muchos temas que tenemos sobre la mesa, lo primero es que uno tiene que analizar ya más en frío lo que ocurrió el día domingo 7 de mayo, han transcurrido 7 días. Durante la semana hubo muchos hechos, incluso hubo un cónclave del Partido Republicano con sus consejeros electos, 23 finalmente, de 51, y también algún tipo de
22 y medio, porque renunció uno.
Y además también una suerte de declaraciones que finalmente fueron aplacadas por la directiva nacional del Partido Republicano, pero lo que más se ha escuchado es qué va a pasar con los republicanos en el Consejo Constitucional. ¿Cuál va a ser la postura en ciertos temas? Hay 12 bordes. Entonces, se está especulando mucho, queda todavía un par de semanas para que se concrete el 7 de junio y comience el proceso constitucional número 2. Adolfo Aliaga, bueno, fueron 3 millones y medio de votos para los republicanos. ¿Cuánto va a pesar eso en el Consejo?
Bueno, va a pesar bastante, porque fue una mayoría aplastante, un tsunami, como dijo alguien por ahí. Los más auspiciosos decían que iba a sacar el Partido Republicano 18 constituyentes, sacaron 23, entonces algo muy bueno, sumado a lo de Chile Seguro. La verdad que tienen más de 2/3, así que es una mayoría absoluta. Y es una señal que dio la ciudadanía, un premio a la constancia, a hacer de una línea siempre, a mantener los principios y los valores y no andar cambiando o dándose volteretas de acuerdo a las circunstancias o al momento, que es lo que hacen normalmente los partidos. El Partido Republicano, en el corto tiempo que tiene desde sus inicios, ha mantenido siempre una línea, ha sido constante en lo que ha dicho, está claro en sus principios, en la declaración de principios del partido, y sus miembros se mantienen en eso, hay un orden y una línea. El que sigue al Partido Republicano está claro para dónde van y no van a tener sorpresa, y la gente lo que quiere hoy día es orden, seguridad, tranquilidad, libertad, propiedad privada, y eso son una de las cosas que representa el Partido Republicano.
El jefe de campaña del Partido Republicano, Martín Arrau, señaló hace unos días en una entrevista en Emol que por supuesto que se iban a respetar los bordes. Salieron algunas voces desde el mismo Partido Republicano que dijeron que estaba la posibilidad de que esto era espurio, de que no se iban a respetar, algunos dijeron, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que el Partido Republicano, que es un partido republicano, como lo dice él, va a respetar el Estado de Derecho, porque siempre ha sido respetuoso de las leyes, aun cuando esta ley en particular tenga sus impurezas, llamémoslo por decirlo de una manera, pero todo se puede enmendar. Pero yo creo que el Partido Republicano va a intentar, y creo que lo ve como necesario, el lograr acuerdos y consensos grandes, importantes. Ojalá superar el 60 o el 65% de los acuerdos. de la masa. Porque al final lo que se está haciendo, o lo que se pretende hacer, es una constitución que rija al país por los próximos 30, 50 o quizás 100 años. Entonces, lo que se necesita es lineamientos claros y donde una mayoría abrumadora esté de acuerdo, de manera de que esto sea perpetuable en el tiempo y no tengamos por esta mayoría circunstancial, como lo señalábamos en el programa de la semana pasada, aprovecharnos de esta, o que el Partido Republicano se aproveche, ¿cierto?, de esta mayoría circunstancial.
Yo me equivoco con las palabras de José Antonio, las voy a leer. Fue muy impresionante el resultado y ello nos obliga a ser muy responsables y a hacer las cosas muy bien.
A mí me parece, sobre lo mismo, que no es bueno, no es positivo tanta crítica que ha recibido el Partido Republicano desde muchos sectores. Yo he escuchado a varios actores políticos importantes, desde Santiago, incluso algunos programas regionales, donde algún panelista señaló que era malo para Chile el triunfo de un sector que de alguna manera ha catalizado las necesidades del pueblo, de seguridad, de estabilidad económica, etcétera. Del tema de la migración, que descontrolada, ¿cierto?, ilimitando, ¿cierto?, estos temas. Se le ha llamado populista al Partido Republicano, se le ha llamado de la ultraderecha, ¿cierto? Pero yo me pregunto, todos esos apelativos, incluso algún ignorante señaló que era fascista, cuando el Partido Republicano no es ni estatista, ni colectivista, ni totalitario. Entonces, pero yo me pregunto si esta gente ¿solo respeta la democracia cuando ganan ellos o respeta la democracia siempre? Y respeta a las mayorías, porque cuando ganó el señor Boric, bueno, el país aceptó la victoria de la ultraizquierda, porque si vamos a hablar de ultra, don Roberto Correa nos puede señalar qué es lo que es efectivamente ultra.
O sea, los periodistas hablan del partido de extrema derecha cuando fue en octubre del 2019, cuando intentaron quemar la Catedral de Puerto Montt, cuando Felipe Santana fue condenado por quemar la Catedral de Puerto Montt, cuando yo estaba dentro de la Catedral.
Indultado por el presidente.
Fue condenado por incendio en lugar habitado, 7 años preso, y viene el presidente Boric e indulta a esta persona, eso sí que es extremo, ¿no?
Yo también estaba al interior de la Catedral.
Entonces, cuando dice, oye, la extrema derecha, bueno, y la extrema izquierda que indultó a estos delincuentes, eso no es extremo para los periodistas.
Los periodistas nunca hablan de extrema izquierda, hablan de extrema derecha cuando se refieren al Partido Republicano y del Partido Comunista. No hablan de extrema izquierda, y el Partido Comunista tiene una historia, el Partido Republicano tiene 4 años, el Partido Comunista a través de la historia tiene una larga data de cadáveres.
A su haber,
sí. Y donde va hay pura miseria.
Si a mí, por lo menos, me quieren decir ultraderecha por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia natural, la propiedad privada, los barrios seguros, la inmigración legal, que se cumpla el Estado de Derecho, la libertad de emprendimiento, la libertad de elegir la educación de nuestros hijos, la defensa de la libertad laboral, de la libertad sindical y en general que se cumplan las leyes en mi país, bueno, entonces sí, soy de ultraderecha.
Ahora el Partido Comunista, vemos a
Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez, exdiputado.
Sí, exdiputado. Están insinuando que el pueblo puede salir a la calle, que ojalá no haya otro estallido social. ¿Por qué insinúan eso? Es una amenaza que están haciendo ellos, porque efectivamente el Partido Comunista usa la democracia para conseguir lo que ellos quieren y cuando no les gusta el resultado, no la respetan y buscan cualquier subterfugio para decir que no fue un acto que represente a la mayoría o al pueblo.
Bueno, yo creo que cuando se escriben este tipo de frases en caliente o quizás dejando entrever la intención de, hay que remitirse a las cifras, los números. El día domingo 7 de mayo fueron a votar más de 12 millones de personas.
Y 3,5 apoyaron las ideas. O sea, estamos claros que el Partido Republicano no tiene 3,5 millones de afiliados, pero
a lo que voy yo es sí que se apoyaron, democráticamente, claro. El chileno optó por una opción.
Exacto, dio la confianza a esta gente que tiene un discurso de orden, de seguridad, de buscar que se recupere el Estado de Derecho, porque de esa manera podemos progresar como país. Entonces, efectivamente, hay 3,5... Y de esos 3,5 millones de personas, perdóname que lo diga, hay mucha gente que no es del Partido Republicano.
La gran mayoría.
Y gente que no es históricamente de derecha. Hay gente que también es de centro, pero que le dio un voto de confianza al Partido Republicano.
Es que el tema, y lo decíamos el domingo pasado, era que si tú sumas todo lo que obtuvo el Partido Republicano más lo de Chile Seguro, te da más de 5 millones y fracción de votos.
Te da 5 millones y medio, justo, que es muy parecido, descontando nulos y blancos, al 60-tanto% del rechazo. O sea,
y lo otro es que, tomando el porcentaje, o mejor dicho, la cantidad de sufragantes el día domingo, esos 5 millones y fracción son el 44% del total de la gente que sufragó el día domingo pasado. Y ese 44% es más o menos lo que ha obtenido históricamente la derecha en Chile desde el regreso de la democracia. 44%, más o menos, eso es.
Pero recordemos que Sebastián Piñera, con la centro y centro derecha en la elección con Alejandro Guille, sacó un 55%.
Claro, pero de haber votado gente también de centro izquierda que apoyó.
No, pero era voto voluntario, 3.5 millones sacó
sí,
Piñera.
Claro. Exactamente, hay una gran diferencia. Llevamos dos elecciones con voto obligatorio y se nota que se ha notado la diferencia.
Cuando la periodista Paulina Allende Salazar increpaba a Kast porque extremo, porque quería hacer una zanja en Colchane. Bueno, aquí tengo en la mano la votación de Colchane. Partido Republicano 74,12%. Entonces es re fácil decir, oiga, usted extremo, sentado en un set de televisión en la región metropolitana. Pero la gente de Colchane no encuentra extremo hacer una zanja.
Porque ellos viven todos los días y el día a día de tener esta inmigración descontrolada. ¿Cómo les ha cambiado la vida?
Lo que sucede en el fondo, aquí estamos en presencia de la siguiente situación. La izquierda ideológica buscó y busca, sigue buscando, cambiar esta constitución. Pero, ¿cuál es el meollo? ¿Por qué se pretende cambiar la constitución? Lo que se pretende es aumentar el poder del Estado. Ese es el meollo del asunto, producto de que hoy día tenemos un Estado subsidiario, y ahí está la madre de todas las batallas, como diría.
Siguiendo con eso, y te vuelvo a hacer la palabra. En base a aquello, entonces, la discusión, porque esto es lo más importante, esto de la caricatura hacia el Partido Republicano, esto se va a olvidar en un par de días más. Lo más importante es lo que acaba de decir Pablo sobre el rol del Estado, sobre si el chileno va a tener la opción de elegir o no. Esos son los temas importantes a contar del 7 de junio.
Y sobre el tamaño del Estado también.
Exactamente.
Exacto. Entonces, yo quería señalar algunas cosas. Las empresas públicas, que la izquierda hace gárgaras con las empresas públicas, no son del pueblo. Que la gente le quede claro, la gente que nos está escuchando ahora, que está preparando el almuerzo, en este minuto de la mañana, las empresas públicas no son del pueblo, las empresas públicas son de los políticos. Eso es lo que la gente necesita saber, porque sirven exclusivamente a intereses políticos. El cargo, devolver el favor, la peguita, etcétera.
Y los votos, porque metiendo un empleado público...
Exacto, después me perpetúo en el tiempo. Las empresas privadas, por otro lado, sirven a la gente. Porque si lo hacen mal, ¿qué pasa cuando una empresa privada lo hace mal?
Quiebra.
Termina desapareciendo, exactamente. Entonces, lógicamente, que el Estado subsidiario debe actuar para que no ocurran abusos, ¿cierto? Y no pase lo que ha pasado en otras ocasiones, en que empresas privadas, sean por ejemplo la colusión, entonces esos abusan del mercado, abusan del libre mercado. Eso tiene que caer la espada de Damocles encima de esas empresas, porque ellas están vulnerando el principio más importante, que es la legitimidad del mercado, que es porque el mercado...
La confianza.
La confianza, por supuesto. Lo que pasa es que el mercado, la gente no entiende, a veces dice, no, es que el mercado son las empresas, que el mercado es esto, que el mercado es lo demás allá. El mercado no es más que la simple conjunción de las voluntades de cada uno de nosotros. Eso es el mercado. Entonces, para ir redondeando y poder engarzar, la centro-derecha piñerista, que hoy se demuestra que representa principalmente a la élite, ¿cierto? Eso es lo que han dicho los resultados, hablando en general, por supuesto, la ley de los grandes números, deja en evidencia esa desconexión de la casta política elitista con el pueblo, queda de manifiesto con el Chile real, con la gente que quiere que en su barrio sea seguro, que no existan balazos, que no existan cierre de las aulas, cierre de los colegios cuando hay un funeral narco, que quiere que los profesores respeten a sus alumnos y que los alumnos respeten a sus profesores, que quiere la libertad para poder elegir el colegio de sus hijos y no la tómbola, que quiere la libertad para poder emprender, para poder trabajar donde quiera, y no que un burócrata de turno que se toma el tiempo que se le antoja para otorgar la permisología o lo que el Estado defina para poder funcionar, la libertad para sindicalizarse o no, y sobre todo que existan las mejores condiciones posibles para que exista la opción de poder progresar. Eso es lo que quieren las familias. Y eso es el voto de confianza que le dieron al Partido Republicano.
Yo voy a dar un botón de muestra nomás de lo que son las empresas del Estado. El plan de Codelco, el año de crecimiento de Codelco, el año 2014, era poder el año 2022 tener una extracción de 1.700.000 toneladas. Pero no cumplieron la meta, solo se produjeron 1.400.000 toneladas, 18% menos. En una empresa privada, los que están a cargo de eso terminan, lo sacan. Si tú no cumples el plan de inversión, fuera. Bueno, aquí hay 40 gerentes que ganan 38 y 45 millones y no pasa nada. Más ejemplos de empresas del Estado. Bueno, Codelco el año 2021 aportó 5.900 millones de dólares. El 2020,
a las arcas fiscales.
A las arcas fiscales. 1.495 el año 2022. Ferrocarril del Estado perdió 267 millones de dólares.
Da lo mismo.
El metro, 376 millones.
Pagamoya.
Enami, 78 millones de dólares. Televisión Nacional de Chile, 2 millones de dólares menos. Y los sueldos millonarios. Usted que, si hay algún auditor que nos está escuchando y está desgraciadamente sin trabajo, intente postular a una empresa del Estado. No va a poder. Necesita un padrino.
El año pasado, el ingreso, o el aporte, que mejor dicho, que entregó Soquimich, fue más grande que Codelco.
Soquimich, en base a impuestos, superó, si no me equivoco, casi duplicó el aporte que hizo Codelco directamente desde, digamos, no por impuestos, sino que
5.200 millones de dólares dio Soquimich contra
versus mil y fracción.
En el primer trimestre del 2022, los primeros tres meses del 2022, aportó 1.500 millones. Ahora 475 millones, un tercio de lo que aportó el año pasado Codelco, con el mismo precio del cobre.
Ahora, hay que hacer una diferencia, como dice Pablo. La plata de una empresa privada, lo que haga esa empresa o los dueños de esa empresa con esa plata, da lo mismo porque es su plata. Si quiere la bota, si quiere la regalan, si quiere la malgastan, es asunto de ellos, porque es su plata. Pero lo que hacen las empresas del Estado es la plata de todos nosotros. Cuando usted vea que hay funcionarios de sobra que están hundiendo el piso en una oficina y no están haciendo nada, todo eso lo pagamos nosotros, todos los chilenos. Cuando Roberto da las cifras de pérdida de
Televisión NAP, Nacional, por ejemplo.
De Televisión Nacional y de NAP, que es una empresa que históricamente da pérdidas, bueno, la empresa privada que da pérdidas termina quebrando o cerrando. Y las empresas estatales se mantienen en el tiempo, ¿por qué? Porque son favores políticos y ahí están, como muchos programas estatales que están evaluados, que no sirven para nada y el Estado los sigue manteniendo.
Paréntesis, a propósito de eso y después va Pablo Gaete. Respecto a este mismo tema, que va a ser tema nuevamente a contar del 7 de junio sobre la conformación del Estado chileno para los próximos 50 años, un ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía, mira, con respecto a la reforma tributaria, no hay que hacer muchos ajustes. Donde hay que hacer ajustes, y muchos, es al interior del Estado. Ahí está la grasa, y ahí podemos sacar muchos millones de dólares.
100.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos tres meses.
Eso justamente era lo que iba a comentar. O sea, hoy día, por ejemplo, en la salud, tenemos miles de cirugía, de gente que está en lista de espera, miles. Y claro, uno ve los hospitales llenos de grasa, y hablo de grasa desde el punto de vista económico, muchísima gente que no hace nada, los sindicatos y los gremios son muy poderosos.
Los pabellones desocupados pues a las 5 de la tarde.
Los pabellones se desocupan a las 5 de la tarde, y desde las 9 que parten trabajando, en realidad desde las 8, pero después de desayuno, pues, viejo. Perdona, entonces partimos a las 9. Y entre medio, bueno, mi hora de colación. Así que al final los pabellones, de las 9 horas reales, trabajan 6 horas. Y la lista de espera sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, aquí no estamos hablando de que, oye, me faltaron unos pernos, o de que, oye,
hay que construir otro hospital.
No, esto no es un tema de hospital, no es un tema de infraestructura.
Los 24 horas.
Aquí hay que sacar la grasa del Estado, la gente, lo digo así abiertamente, la gente que está abusando del Estado, pero que no es el Estado, o sea, al final están abusando de cada uno de nosotros. Si a nosotros los contribuyentes son los que financiamos el gasto público, y el gasto público, una de las partidas es la salud.
Yo creo, muchachos, de que este tema, el tema del rol del Estado, el tamaño del Estado, los servicios que da el Estado, la obligación que tiene el Estado, va a ser un tema fundamental a contar del 7 de junio. Porque aquí hay dos visiones muy contrapuestas con respecto a qué se entiende por un Estado. Por un lado está el Partido Republicano, que quiere mantener, ¿cierto?, el Estado subsidiario. Está, por otro lado, el tema del Estado con derechos sociales, que está establecido dentro de los 12 bordes. Pero resulta que ese Estado, hay muchos ejemplos en el mundo. Está el Estado sueco, el finlandés, de los Países Bajos, etcétera. Pero no hay nada ideológico que lo sustente, sino que más bien a través de políticas públicas se le dio el mote de Estado con carácter social. Pero desde el punto de vista ideológico, no hay. Porque cada Estado o cada país que tiene ese tipo de Estado lo hizo en base a sus necesidades. Por lo tanto, no hay una receta desde el punto de vista ideológico. Entonces, lo que voy yo con esto es, ¿qué Estado queremos para Chile para los próximos 50 años? ¿Qué Estado queremos? Porque aquí también hay que incorporar el tema tecnológico.
Y todos sabemos cómo los servicios que da el Estado en general, estoy hablando como promedio, si está escuchando algún empleado público, yo sé que hay muchos que se esfuerzan y hacen muy bien su trabajo y tratan de dar un mejor servicio. Pero en general, yo voy a poner un ejemplo. Todos sabemos lo que pasa cuando uno va a sacar carné para manejar o renovar el carné. Hoy día las municipalidades tienen un monopolio, porque uno tiene que renovar el carné o sacar carné en la municipalidad que uno tiene domicilio. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que son los atochamientos. Los funcionarios atienden restringido el horario, atienden los que pueden atender, cobran, y al final uno tiene que esperar a hacer las colas que sean necesarias porque no se puede cambiar. Si eso se dejara a libertad, que las municipalidades compitieran unas con otras, yo aseguro que mejoraría el servicio, porque hay municipalidades que tratarían de atraer conductores porque les mejorarían sus arcas fiscales y se esforzarían por dar un buen servicio. Entonces, ¿quién mejora? La municipalidad, que le entra más dinero, y los usuarios también, que tienen un buen servicio. Pero el Estado, ¿qué hace? Tiene un sistema rígido. Y eso es lo que uno ve normalmente en el servicio público. Uno no puede escoger otra oficina. Si lo atienden mal en una oficina, tiene que quedarse. Si uno va al registro civil y tiene un mal servicio, tiene que esperar, no se puede cambiar. En cambio, con las empresas privadas hay competencia, y la competencia obliga a dar un mejor servicio.
El mejor ejemplo de lo que tú dices son los permisos de circulación de los autos. Había mucho taco aquí en Puerto Ara, me lo saqué en Purranque. Te atendían, te ponían una alfombra roja ya para darte tu permiso de circulación. Pero quiero dar un ejemplo de lo que es el Estado subsidiario y el Estado cuando maneja. Las cárceles concesionadas. ¿Qué es lo que son las cárceles concesionadas? Se licita la administración de la construcción y la administración de una cárcel. Se presentan varios privados y el que tiene un precio más bajo por preso, con un estándar de calidad de atención para los presos, el que se lleva la administración
del contrato.
El contrato de construcción y administración de la cárcel. Ideológicamente, hace 12 años, porque fue Ricardo Lago el que concesionó las cárceles, se cambió eso. Dijeron, no, las cárceles las tiene que hacer el Estado, las tiene que administrar el Estado.
Lo mismo que los hospitales.
Hace 12 años que no se construye una cárcel. Ese es el mejor ejemplo para mí entre lo que es el Estado subsidiario y solidario.
Eso es lo que yo he tratado de transmitir en este año y fracción que llevamos de programa, que estamos absolutamente infectados de socialismo. Ese es el problema de nuestro país. Y eso, la gente, el ciudadano común y corriente, que apoyó en una abrumadora mayoría al Partido Republicano, por fin se está dando cuenta de que no podemos surgir infectados de socialismo. Tenemos que sacar esta lacra del socialismo de nuestro país y volver a progresar con orden, seguridad, con libertad. Y no, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la educación, que es fundamental. Hoy nadie ha comentado el tema educacional, pero hoy día tenemos una obligación legal en una ley de educación que señala que los colegios tienen que implementar un plan con respecto a cada curso, ¿cierto? Tienen un plan básico. Y tienen que pasar toda la materia que indica el Estado.
El Ministerio de Educación ahora quiere volver a la evaluación docente, pero sin que tenga ninguna consecuencia. Imagínate.
Bueno, o sea, pero ponte el ejemplo, pongo el ejemplo de las materias que tiene que pasar un profesor en cierto año del establecimiento, en primero básico, tercero, cuarto, el que sea. ¿Eso por qué tiene que ser así? ¿Por qué el Estado tiene que definir lo que yo tengo que enseñarle a mis alumnos? ¿Por qué? O sea, perdón, pero viva la libertad. Viva la libertad, que cada papá, que cada familia decida si quiere ponerlo en un colegio que tiene la certificación estatal y otro que tiene la certificación de Cambridge o de Harvard o de lo que sea, digamos, o de Singapur. La mejor educación del mundo es de Singapur o de Finlandia. ¿Y por qué no puedo tener yo una empresa de Singapur que me certifique a mí? ¿A mí por qué me tiene que interesar que el Estado, que es al final un conjunto de políticos burócratas, me tenga que venir a certificar?
Es que ahí
está, ¿qué gano yo?
Es que ahí está el tema.
¿Qué ganan mis hijos?
Está el tema de el Chile moderno, porque hay una oportunidad de cambiar ciertos aspectos de nuestra forma de convivir, ¿cierto?, del día a día, y de explorar nuevas cosas para nuestro presente y futuro. Estamos viviendo en el siglo XXI, hay una revolución tecnológica muy grande. Por ejemplo, el caso de la educación que dice Pablo. Yo estoy de acuerdo porque aquí creo yo los currículums que se han establecido para la educación pública, por ejemplo, que son municipales todavía en su gran mayoría, yo creo que están desfasados. Nosotros estamos a la
cima. Pero el currículum, perdona que te interrumpa, el currículum es igual.
No,
pero, para público y privado.
Pero puede ser distinto. A mí me da exactamente lo mismo. A lo que yo aspiro es que tenemos que hacer cosas que está realizando o que están realizando los países modernos. Nuestro currículum, sea público o sea privado, yo creo que está a la siga de lo que pasa en el mundo moderno. Nosotros, en comparación con esos países, estamos en la edad de piedra, teniendo las mismas oportunidades, porque la tecnología la tenemos, que son los celulares, el computador, el internet, pero estamos enseñando cosas que ya están desfasadas. Y aquí tenemos una oportunidad, en esta nueva constitución, de hacer cosas distintas. Crecimos 30 años y lo hicimos muy bien. Pero ahora tenemos que crecer de forma distinta porque seguimos siendo pobres. No somos un país rico. Somos un país rico, evidentemente, en comparación a hace 40 años atrás. Pero seguimos siendo pobres y tenemos que entregarle oportunidad a esas personas que todavía no están metidas en el sistema. Pero estamos haciendo las mismas cosas de siempre y vamos a seguir siendo pobres.
Peor, porque la cantidad de niños que no van a estudiar a ninguna parte, la deserción escolar que
50
tenemos.
50.000 niños.
Entonces, a lo que voy yo,
la calidad del estudio.
Cierro con esto, es que la oportunidad que tenemos el 7 de junio es hacer las cosas bien y cosas modernas. La modernidad. Si esta constitución, como dice Pablo, es para 50 años, ojalá que sea para 100 años.
O que sea, mira, tenemos el ejemplo de Inglaterra, que su Carta Magna va a cumplir o acaba de cumplir 800 años. Acaba de cumplir, digo, el 2015, cumplió 800 años. Entonces, porque es de 1215. La Carta Magna británica es de 1215. Entonces, las constituciones tienen que perpetuarse en el tiempo. Evidentemente que pueden sufrir modificaciones, mejoras, evidente, es lógico, claro. ¿Cierto? Pero las constituciones deben durar, ojalá, siglos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, existen métodos distintos. Esto anacrónico de que el profesor tiene que estar parado delante de 45 bancas con los alumnos mirando al profesor cómo gesticula y habla, eso es absolutamente anacrónico. Eso está pasado de moda. Hoy día existen otros métodos, modelos que te toman a los niños que están más débiles en algún aspecto, los refuerzan, los otros en el grupo de los avanzados, grupos de avanzados que ayudan a los otros niños, grupos medios que son apoyados más por el profesor, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversos modelos, pero yo insisto en el... Más que el Estado defina, por qué línea nos vamos a ir, si vamos a ser más modernos o menos modernos, insisto en que la clave está en la libertad de los padres, en este caso, para elegir el mejor modelo educativo para sus hijos. Si ese modelo es basado en la Francia de 1750, con el profesor delante y con los pupitres, bueno, que viva la libertad. Si esos papás creen que eso es lo mejor para sus hijos, fantástico. Y se juntan con otros papás que también están de acuerdo. Y si ese papá quiere una educación distinta con el llamado, ¿cómo se llama este? El colegio en la casa, ¿cierto? El homeschooling. Bueno, bienvenido sea. Y si otro quiere este modelo más moderno, fantástico. Que podamos elegir, que no exista esta especie de forma media... ¿Cómo le podríamos llamar? Que no es ni chicha ni limonada, cierta híbrida, de que es del Estado, pero no es del Estado. El Estado me dice lo que tengo que hacer, pero no tanto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que meterse el Estado? El Estado tiene que regular que se dé educación, que no se digan barbaridades, que no haya falta a la moral y las buenas costumbres, y sería
un marco regulatorio.
Un marco, exactamente.
Muchachos, nos agarró el cierre del primer bloque, nos pasamos un poquito, vamos a volver con el segundo bloque. Tenemos un tema que aquí Roberto Correa lo tira cada domingo, pero esta semana yo creo que ha sido la más dura que ha pasado en la macrozona sur y en la Araucanía. No, pero antes de la pausa, nos pidieron un tema musical. Y ojalá que la persona que reciba este tema, porque es para una persona especial.
Sí, con mucho cariño.
Con mucho cariño, de los panelistas de Recuperemos Chile.
En el Día de la Madre.
Pausa, ahora sí, pausa en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque.
Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle, que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Rema rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 14 de mayo. Bueno, nos vamos a un tema que a nosotros como programa lo hemos debatido, analizado, pero en innumerables ocasiones, pero esta semana yo creo que ha sido una de las más violentas, estas últimas dos semanas, de lo que va de este programa y de lo que va de los últimos 20 años desde el alzamiento de los grupos terroristas en la macrozona sur. Casi matan a un consejero constituyente, casi matan al papá de ese consejero constituyente, casi matan a un funcionario de la Municipalidad de Victoria hace un par de días atrás, casi matan a un par de pasajeros el día domingo, el mismo día de la elección, fue baleado un bus de pasajeros, gente común y corriente.
En la ruta 5.
En la ruta 5. Entonces, ya se está hablando y merodeando el tema del estado de sitio. Yo creo que no se va a llegar a eso. El ejército el día miércoles indicó o le dijo al gobierno, ¿sabe qué? Estamos en estado de alerta roja. Bueno, un 50% más de funcionarios, más tanquetas, etcétera. Pero, ¿cuál es el efecto real de todo esto, Adolfo?
Mire, yo creo que un efecto, una vez más, de volador de luces. Efectivamente, el subsecretario Monsalve lo dijo ahí con voz compungida que el jefe de la zona había indicado alerta roja y con eso iban a duplicar las fuerzas, iban a controlar la ruta 5 y los caminos principales con mayor presencia militar. ¿De qué sirve eso? Miren, todos sabemos, los terroristas son inteligentes. Obviamente los militares van a estar apostados que los van a ver a una legua. Y obviamente los terroristas van a ir por los caminos interiores, van a tener resguardada la ruta 5. Pero los compatriotas, toda la gente, nuestros chilenos que viven ahí, en toda esa zona que está capturada por los terroristas de hace años, yo no sé cómo esa gente puede vivir el día a día, no sé cómo todavía subsisten. Estos son hechos que ya son, los nombramos a cada rato, pero esto no tiene nombre. Y de partida el gobierno tiene que hablar de terrorismo, no violencia rural. Siempre hablan de violencia rural y que las van a seguir controlando, va a haber más presencia militar. Miren, si aquí cortemos el deseo, aquí hay que tomar el toro por las astas y tienen que ir a buscar a los responsables de esto, y todos sabemos que saben dónde están, quiénes son, y hay que irlos a buscar.
Desde el 2011 que duerme en el Senado la ley que define lo que es terrorista y sus penas asociadas. Hay un proyecto de ley del Senado desde el 2011 que los diputados y senadores no se ponen de acuerdo en qué es lo que es una definición de terrorismo y cuáles son las penas asociadas a esta definición. Lleva 12 años durmiendo en la Cámara el proyecto que presentaron en Piñera 1. Esta semana fue terrible, llevamos 67 semanas de programa aquí. No nos dejamos de sorprender con el desastre que es la Araucanía. Como tú decías, el domingo partió con el tema del bus que balearon. El martes balearon a Héctor Urban y al papá de Héctor Urban. Los diarios le dieron un pequeño parte del diario. Me pregunto, ¿qué hubieran pasado si hubieran baleado a la señora Gloria Hood, por ejemplo, que fue la convencional elegida por Santiago? ¿O hubiesen baleado al profesor Silva por Santiago? Hubiera sido un escándalo nacional, todos los matinales, los noticieros, ¿no es cierto?, de todo el país habrían estado, pero como fue uno más de la Araucanía,
da lo mismo.
Después de los ataques terroristas simultáneos del día martes en la Araucanía, dos trabajadores fueron heridos en una pierna y otro en un glúteo, dos chilenos de ascendencia mapuche.
Fractura expuesta el que tiene en la pierna.
Atacaron la subcomisaría de Ercilla, tres carabineros heridos, eso el martes. Miércoles, 12 ataques en la Araucanía, quema de maquinaria.
Camiones, vimos un conductor de un vehículo, de un camión forestal, como lo bajaron, lo estaba en el suelo mientras le quemaban la máquina.
Un bus con 22 hinchas de Deportes Linares le dispararon la ruta 5. Y sigo, porque tengo aquí la noticia. Encapuchados armados queman al menos 4 camiones en Purén, eso el día 10, que fue el día miércoles. Esta semana fue de terror en la Araucanía. O sea, sigo con el día 10.
Mayor terror, porque viven
atentado
permanentemente en terror.
A un tren que cruza en Pidima, incendian un auto en la línea férrea para detener el tren. Le dispararon al tren, a la locomotora. Fue una semana, pero realmente.
Y, perdona, el día jueves. Y estamos en estado de excepción constitucional. O sea, estamos en estado de emergencia.
Acotado.
Sí, pero entonces eso es reírse de la gente.
El día jueves, carabineros detiene a dos personas por el secuestro de un conductor en el peaje del Troncal de la Unión. La víctima es un conductor de una aplicación al que intimidaron a Osorno y obligaron a entrar en el maletero. Entonces, esta semana, otro atentado el día jueves en dependencias del puente El Salto, a un kilómetro de la localidad de Púa, en Victoria, desconocidos quitan la guía del riel de ferrocarriles. O sea, para descarrilar un tren. Y seguimos como que nada, son noticias de la novena región.
Mira,
de la octava a la novena,
después pasamos
lo mismo.
Al deporte, al partido.
Mira, está en la situación de gravedad que durante esta semana, específicamente el día 11 de mayo, habló el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería, muy cercano al presidente Boric, ¿cierto?, partidario del actual gobierno, y dijo lo siguiente: si la opción es el estado de sitio en la Araucanía, habrá que hacerlo. No sé dónde hay una declaración del PS o un texto de Marx que limite la posibilidad de un estado de sitio, dijo el diputado, tras el terrorismo y la violencia criminal que vive la zona. Bueno, yo creo que aquí hay...
¿Qué significa el estado de sitio? Sí, no, pero, si no es ponerle nombre y que sigan los militares parados en la esquina.
Pero,
con balas de salva.
Lo que pasa es que aquí, o tú aplicas el estado de sitio tal como está en la actual constitución, o simplemente vas a seguir haciendo el ridículo como lo estás haciendo ahora con el estado de emergencia acotado.
En el capítulo 1 de nuestra actual constitución vigente, en el inciso 5, dice, a saber, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que en el punto 5 de la actual constitución llama al Estado a resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población.
Cosa que no está haciendo.
Que no la está haciendo hace más de un año.
No, hace más de muchos años.
O sea, bueno, hace muchos años.
Desde,
pero este gobierno...
18 de octubre del 2019. Sí,
por lo menos. Por lo menos. Porque en la Araucanía hace 20 años. Pero hoy día se ha acrecentado últimamente. Entonces, existe presencia militar. Se han prorrogado los estados de excepción, yo calculo unas 30 y tantas veces.
20.
26, perdón. Eso. 26 veces. Es una vergüenza. Y no pasa nada. A los llamados, ¿cierto?, que se hacen en el Congreso, no asiste la izquierda. No asiste la izquierda. O sea, va la ministra Toá, pide la prórroga del estado de excepción, de emergencia, y no asiste la izquierda. Con los votos de la oposición, saca adelante estos 15 días más de prórroga.
Paréntesis, no un paréntesis. Esta semana se aprobó en el Senado la ley de usurpaciones.
Exacto.
Eso y la ley de usurpaciones aumenta las penas de cárcel, etcétera.
O sea, es cárcel. Antiguamente una persona se tomaba un predio y no pasaba nada. Ahora, por lo menos,
¿qué indicaciones entregó el gobierno? Indicaciones como haciendo más laxa la ley con respecto a la forma de proceder y de prisión preventiva, por ejemplo. Entonces, aquí vemos que hay un alma que sigue vigente en el gobierno.
Absolutamente. Tenemos la presencia militar. ¿Ustedes creen que la inteligencia militar aún no tiene identificado a los terroristas? ¿Ustedes creen eso? O sea, es una tomadura de pelo para la gente. Se ríen de la gente. Yo tengo muchos amigos en la Araucanía y es vergonzoso, es penoso lo que está sucediendo. Hay gente de una clase. Hoy día en Chile tenemos dos clases, digamos, de alguna manera sociales. Una gente que sí tiene Estado de Derecho, en términos de seguridad, meridianamente, ¿cierto? Porque también está el despelote más uno en Santiago y en algunas poblaciones. Y otra gente como la de la Araucanía, donde ahí da lo mismo. La Araucanía hay un atentado, da lo mismo. Se balea un bus, da lo mismo. Balean a unos constituyentes, da lo mismo. Al papá, da lo mismo. Y así. Entonces, hoy día estamos... ¿Por qué quería leer, por qué estaba leyendo hace unos segundos el artículo número 1 de la Constitución? Porque hoy día estamos en presencia de un auténtico abuso del Estado. El Estado no está cumpliendo su primer mandato. El mandato estatal es resguardar la seguridad nacional de toda la población. Hoy día estamos en presencia de un abuso del Estado que además... Esta gente que nos quiere cambiar la Constitución, lo que busca es darle más poder al Estado, por lo tanto, más abuso puede cometer. Y eso es lo que hoy día la ciudadanía hace una semana le dijo no, no queremos más Estado. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que queremos. Basta de los abusos del Estado.
Esta semana que se aprobó esta ley de usurpaciones, la senadora Claudia Pascual, que es de qué partido...
Del Partido Comunista.
Partido Comunista. Comunista. Sí.
Estaba en contra de la ley de usurpaciones. Decía, no puede ser que si las usurpaciones son pacíficas, tengan las mismas penas de... Oiga, si a usted le entran a su campo, a su casa, le toman la casa de veraneo que la tiene desocupada...
Que tanto le costó construir con esfuerzo...
No es que sea una usurpación pacífica.
Bueno, quizás Joaquín Lavín, recordemos que Joaquín Lavín hizo un video, él también está de acuerdo con las usurpaciones pacíficas.
¿Usurpaciones pacíficas? ¿Qué va a ser pacífico que le quiten a una persona su esfuerzo de la vida?
Bueno, hace un par de días atrás hubo una usurpación pacífica de ciento y tantos departamentos tomados en el Biobío.
¿Y la tuvieron que desalojar los carabineros?
Miren, cada vez que nosotros nombramos estas noticias, estos hechos, piensen que son chilenos, compatriotas que están sufriendo. Cuando queman un camión, hay un conductor que queda sin trabajo o un dueño de un camión que pierde su fuente de trabajo, que seguramente a través de los años la pudo comprar su camión.
Para o lo está trabajo. Pagando, perdón, Adolfo.
O lo está pagando, sí. El 28 de abril murió el dueño del molino Grossman, ¿cómo es? Sí. A los 86 años, al que le dispararon cuando le quemaron el molino y le tuvieron que amputar una pierna, ese hombre nunca se recuperó y murió. Entonces, cuando vemos a las autoridades dando señales de que vamos a duplicar la Fuerza Armada en la esquina, bueno, mientras tanto siguen muriendo chilenos, siguen sufriendo chilenos, siguen empobreciendo chilenos, porque esa es una de las zonas más pobres. ¿Y por qué? Porque, mire, ¿quién va a ir a invertir? Si ustedes le preguntan a los agricultores de esa zona, no hay fleteros que quieran ir allá. Entonces, ¿cómo se abastecen? Tienen que pagar mucho más por los fletes, porque el que tiene un camión por ningún motivo quiere ir, porque ya hay varios que han tenido, que tenían ataques y a otros le han quemado los camiones. Entonces, y muchos, para que puedan cultivar sus campos, tienen que pagar.
Adolfo.
Tienen que pagar para que los dejen trabajar.
Adolfo, y lo otro también, estoy pensando...
Extorsión se llama eso.
En los buses interprovinciales que van de Santiago, por ejemplo, a Puerto Montt, muchísima gente sigue viajando en bus.
Todos nuestros hijos universitarios viajan, entonces, y vuelven.
Entonces, imagínate el paso por la Araucanía.
No, pero eso...
Eso va a tener que ser de día en algún momento.
No, pero por eso reforzaron toda la Ruta 5. Entonces, con eso dan una falsa señal
seguridad.
De normalidad. Pero si el domingo como le dispararon transitar. La Ruta 5.
Sí, pero ahora la reforzaron.
Ahora lo reforzaron con pero la recta roja.
Con lo mismo.
Dos semanas. Tengo aquí las palabras de la señora Claudia Pascual. Lamento que el Senado apruebe otro mal proyecto de ley con la excusa de proteger a las personas de las usurpaciones de terreno o inmueble. El proyecto de ley no distingue entre una ocupación transitoria de la usurpación con el fin de propiedad o tenencia. Tampoco distingue si es parcial o total. Promueve la violencia entre particulares porque permite la defensa privilegiada de los civiles. No es posible que un Chile más seguro, si en vez de que intervenga la policía en caso de desalojo terreno, a viviendas usurpadas sean civiles quienes lo hagan en su propia mano. No, el proyecto de ley en rigor no hace distinción entre una ocupación con o sin violencia, pero como si toda ocupación es violenta, con fuerza en las cosas o violencia contra las personas.
Bajo esa premisa, disculpa Roberto, bajo esa premisa entonces, si pudiese estar en entredicho la legítima defensa de tu hogar.
Claro. Claro, porque está hablando de tomas usurpaciones parciales, temporales.
Que el dueño de una propiedad, la ley ahora le permite defenderse.
Claro, entonces yo hago el paralelo cuando te entran a robar a tu casa, tú no sabes si va a entrar a robar o si va a entrar a ocupar tu vivienda y tú te defiendes teniendo un arma legítimamente.
Claro, pero inscrita. Esa persona puede decir perfectamente que es solo una ocupación. Yo quería ocupar temporalmente. Porque, claro,
transitoria.
Transitoriamente. Entonces,
dice, finalmente
la. Pero eso no es más que el comunismo. Si, ese es el comunismo. ¿El comunismo qué es lo que busca? Busca anular la propiedad privada. Eso es lo que busca el comunismo.
Finalmente,
el socialismo.
La lucha por la vivienda no es delincuencia. Las demandas sociales deben encontrar su cauce político institucional, no meramente penal, ¿Cómo la lucha por la vivienda si usted no se puede tomar una vivienda que no es suya?
Bueno, fíjate que a propósito de aquello, el senador Espinosa votó a favor de la ley de usurpaciones. Él dijo, mire, le dijo, mi padre estuvo, voy a hacer un parafraseo, ojalá que esté dentro de lo que él dijo en el Senado, dijo lo siguiente, mi padre encabezó en su momento tomas de terreno, efectivamente, dijo, porque en aquellos años no había política habitacional, por lo tanto, había gente que necesitaba vivienda, pero hoy no, hoy todo está reglamentado, hay propiedad privada, entonces dijo, ¿cómo yo voy a avalar una usurpación? Puede ser pacífica, pero es una usurpación en sí. Nos quedan pocos minutos, Roberto, para el cierre.
Otro mal proyecto que se aprobó esta semana, con los votos de gran parte de los diputados, de los senadores de Chile Vamos y, por supuesto, toda la izquierda, fue el aumento del royalty a la minería. Al respecto, quiero hacer algunos, tengo algunas notas aquí. La inversión minera ha retrocedido en los últimos 13 años. 8,5% fue la disminución de la inversión el año 2022. Desde el 2005 a la fecha está estancada la producción en toneladas mineras. ¿Y qué pasó el 2005? Partió el royalty minero, dejó de ser competitivo Chile. Chile fue el 35% de la población, de la producción mundial de cobre el 2005. Hoy día estamos en el 27%.
Las inversiones,
y bajando. Los inversionistas se han ido a Perú, Australia, Canadá. Chile retrocede 29 puestos en el ranking de atracción de inversión minera desde el 2018 a la fecha. Estamos bajo Perú, Argentina, Ghana, Burkina, Costa de Marfil, Finlandia, Ecuador, España, Brasil, Alburque. Son países africanos que son preferidos por los inversionistas antes que Chile. Retrocedimos 29 puestos. Entonces, seguimos metiéndole impuestos para que los inversionistas se vayan por otro lado. Una inversión en una minera parte de los 5.000 millones de dólares. ¿Te fijas? Entonces, aquí todos se abrazaban, los senadores de la izquierda, el Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, Renovación Nacional, UDI. Esto se aprobó con dos votos en contra de la Carmen Aravena y del Rojo Edwards. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. No entienden nada estos señores.
Pues tienen que saber que para poder cobrar el royalty minero tienen que haber empresas que produzcan. Porque si no producen, no van a cobrar nada.
Chile cada vez produce menos y cada vez es menos atractivo para que los inversionistas vengan a invertir a Chile. Es más atractivo invertir en Ghana o en países de África que tienen reglas más estables que nosotros.
Muchachos, nos agarró el cierre al programa del día de hoy. Bueno, este tema en particular, el tema del royalty, el tema del Estado subsidiario, el tema social de derecho, va a ser debate a contar del 7 de mayo, cuando se comience a elaborar, en base a la propuesta de los expertos, un nuevo texto constitucional. Pablo Gaete.
Sí, solamente para despedirme de nuestros auditores y comentarles, ¿cierto?, una noticia muy, para mi gusto, muy simpática y muy divertida, ¿cierto?, porque me imagino que es un chiste, que es la querella que presentó la alcaldesa de Santiago, Hassler, señalando que los tasadores la engañaron a ella, que los tres profesionales que contrató el municipio, cuando dijo ella que no salió ningún peso, ¿cierto?, después se desdijo porque las tasaciones sí habían sido contratadas por el municipio. Ahora les dice que lo está demandando, ¿cierto?, porque hubo, como todos sabemos, una intervención por parte de, ¿no?, una intervención en el municipio por parte de un comunista, en este minuto no, Barraza, ¿cierto?, que la está asesorando, ¿cierto?, para poder salir incólume de los cargos y de lo que señaló el dictamen de la Contraloría, pero todavía hay muchas cosas por resolver. Es materia que vamos a seguir conversando la próxima semana.
Estimados auditores, miren, yo lamento que siempre tengamos que hablar de cosas negativas. Ustedes dirán, mire, siempre hablan de cosas malas, pero es que son cosas que son muy notorias, como los ataques en la Araucanía. Son compatriotas que están sufriendo día y noche, por años, por meses, y los políticos del gobierno de turno, porque Piñera tampoco hizo mucho, en el fondo son cosas para la galería y no son muy efectivas. Pero aún tenemos Patria Ciudadanos. Mire, la votación del domingo pasado fue muy buena, es la segunda, y quiere decir que en general la ciudadanía, ustedes está tomando conciencia y está haciendo lo que puede hacer, que es votar de la forma correcta para recuperar Chile.
Eso es una muy buena noticia, porque como estaba diciendo que siempre decíamos malas noticias, bueno, esa es una muy buena noticia.
Exactamente.
Bueno, ya nos está dando hambre ya, así que vamos a preparar el almuerzo y,
este día a la madre,
y recuperemos Chile.
Hay que llevar la empanadita, algo.
A la mamá, para la abuela.
Sí. Amigos auditores de Radio Sago, muchas gracias por su tremenda sintonía acá en Recuperemos Chile para el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo, también un domingo especial,
21
de mayo. Hasta el próximo domingo. Buenas tardes.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional, Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.